Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Escuchada la introducción que nos propone Sofía Menéndez cada martes aquí en la radio, en este espacio de ecología del Jable al Malpey, entramos ya a saludarle a esta hora del mediodía. Pasan 15 minutos de las 12 y estaremos con ustedes más o menos hasta la 1 de la tarde. Ya saben ustedes que a partir de esa franja horaria entramos en la parte final de nuestro directo mañana aquí en sintonía con el resumen informativo que en esta ocasión les trae nuestra compañera Pilar Morcillo. Pero ahora nos toca saludar a Sofía, que está al otro lado del teléfono. Sofía, ¿qué tal?
Buenas. Bueno, ese no ha pasado, está grabado con mi grabadora para trasladarlo a los oyentes del Jable al Malpey. Se entiende que es la vuelta ciclista, que no habían pasado. Ahí estuve, vi cómo cargaron injustamente la policía contra un grupillo de gente en Cibeles, porque bueno, yo estaba en Atocha y cuando fui subiendo para Cibeles pues me dijeron iros para un lado porque estaban tirando gas mostaza, pero nunca había visto que yendo hacia Sol, o sea en metro, me encontrara tanta gente. Bueno, pues yo tenía para darme aire, ¿cómo se llama? El abanico, sí. El abanico de la sandía. Y entonces, en el metro surgieron, ¿tú vas para la concentración? Sí, 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 ta, 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 ta. Y entonces en Sol nos dijeron que estaba cerrado y que no paraba el vagón, y entonces hacia Atocha, y en Atocha dijimos, uy, no nos van a dejar salir en Atocha, y no bajamos en Antón Martín, y íbamos, pues eso, gente que no nos conocíamos de nada, todos convencidos de que hay que parar el genocidio. Y bueno, luego al día siguiente, pues estaba en Sol nuestro director de cine más famoso, Almodóvar, y también grabé pues la carta que leyó, que quiero ponerosla si no os importa, que es muy cortita.
Pues adelante, Sofía.
Bueno, voy a leer una carta de un niño gazatí que naturalmente no entiende lo que está ocurriendo en su país. A mí me encantaría que supiera que aquí estamos todos pensando en él. La carta dice así: ojalá tuviera una bicicleta y una casa. No quiero vivir en una tienda de campaña. Quiero que se abran los cruces para que podamos comer pollo, carne, pescado y fruta. No quiero vivir en una tienda de campaña calurosa llena de moscas y ratas. Cuando estaba en el sur, soñaba con volver a Gaza y encontrarla tal como estaba, pero la encontré destruida. Cuando regresamos, nuestra casa estaba en ruinas y quemada. Toda mi ropa y mis juguetes estaban quemados. Mis seres queridos y mis hermanos fallecieron. Ojalá tuviera un teléfono. Cuando volvimos, quise ir a la escuela, pero la encontré destruida. Muchos profesores fueron asesinados. No hemos tenido clases en casi 2 años. Ahora vivo en una tienda de campaña y sueño con ser policía o ingeniero para servir a mi gente y a mis vecinos que tanto quiero. ¡Viva Palestina Libre!
Bueno, pues esas son las movilizaciones que los isleños pudimos seguir a través de la televisión estos días atrás con motivo de la Vuelta Ciclista a España y esas protestas que tenían representación en esa actividad deportiva que, bueno, pues tanta polémica ha levantado con opiniones encontradas, ¿no? ¿Sofía?
Así es. Yeah. Íbamos camino de Atocha y íbamos diciendo si la culpa de todo la va a tener Sánchez, pase lo que pase, ¿no? Y efectivamente nos hemos encontrado al día siguiente que es una pugna entre dos partidos cuando realmente tiene que ser una pugna que es que la humanidad está por encima de todo, ¿no? Uh-huh. Y no se puede permitir pues ese regodeo de un equipo, de un gobierno que es genocida.
Bien,
y bueno.
Bueno,
en esas
estamos y aquí está escuchando atentamente una persona que vuelve con nosotros siempre en este mes de septiembre, en cada arranque, siempre que está en Fuerteventura, se sienta en el estudio de la radio a charlar un ratito y a darnos su visión sobre la potencia que va marcando no solo todo lo que tiene que ver el aspecto bélico, sino también el aspecto económico. Y nuestros ojillos y nuestros oídos se agudizan cada vez más cuando en los informativos y en los periódicos, la radio, la televisión, en fin, escuchamos hablar del presidente de Estados Unidos, de Trump, porque todo lo que hace este señor nos afecta a todos, por muy lejos que esté. Sofía, nos afecta la economía, nos afecta el transporte, nos afecta las acciones bélicas que se están desarrollando, desgraciadamente, en varias partes del mundo. Tenemos la atención centrada en el conflicto que hay ahora mismo en Gaza, en esa tremenda guerra, en ese genocidio que hay en esa zona de este planeta, pero no podemos olvidar otros puntos también importantes donde hay este tipo de conflictos que desgraciadamente hacen que mueran miles de personas, ¿no? En fin, está con nosotros, Sofía, todo esto para decirle que contamos con Juan Pablo. Juan Pablo ya nos conoce bien y él se ha traído la Rebeca porque sabemos que en este estudio de la radio hace un poco de frío, ¿no? Juan Pablo, buenos días y bienvenido.
Bienvenidas a ustedes. Como siempre, es un gusto tener compartir el rato, ¿no? Y Sofía siempre yo la entiendo, ¿no? Ella siempre piensa que como este programa arrancó en aquel septiembre del 2001 con la caída de las torres, y yo de alguna manera pues también estaba en Estados Unidos cuando esto ocurre y hablamos posteriormente en alguna entrevista del mismo tema, pues bueno, toca como una especie de revisión del año, ¿no? Al llegar septiembre y tú lo has resumido, o sea, Estados Unidos siempre ha sido la gran potencia, pero es que ahora con este señor al frente más nos preocupa porque no, antes no era ningún santo, pero como está llevando la presidencia y el país y los asuntos internacionales Donald Trump, la verdad es que no hay poca esperanza de mejora, ¿no? En los grandes conflictos, los grandes temas que afectan a la humanidad.
Uh-huh. Y ya sean, bueno, pues eso, en primer lugar, los conflictos bélicos, luego la economía, ¿no? Luego todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, con el ámbito científico, todo eso se ha producido una vuelta, un revolcón que estamos expectantes, ¿no? A ver cómo termina esto,
sí,
Juan Pablo.
Y nadie, yo diría que han pasado apenas 6 meses desde, bueno, 6, ponle 7, 8, desde que Donald Trump ha asumido la presidencia, le quedan 3 largos años todavía en el poder y mira todo lo que ha caído, ¿no? Ni el más agorero podría, digamos, haber pensado en el revolcón que ha dado a la situación tanto interna, se pueden coger muchos ejemplos de cuál es la situación política dentro del país ahora para ver ese cambio, y por supuesto las relaciones con Europa, las relaciones con el resto del mundo, ¿no? Entonces no podemos dormirnos. A mí lo de el tema de Gaza me parece un buen ejemplo para valorar que los países tienen autonomía, que la sociedad tiene que moverse. No se puede dar por hecho de que Israel se vaya a quedar con Gaza, que es lo que básicamente, ese es el plan, ¿no? Quedarse con Gaza y, si es posible, con la zona de Cisjordania. Entonces hay que reaccionar. Europa tiene que reaccionar y cada país por su cuenta también tiene que reaccionar.
Bien, yo he dejado atrás además las políticas ambientales, ¿no?, que también han sufrido un tremendo hachazo por parte del actual presidente, que nunca escondió su posición, hay que decirlo también, ¿no?, porque aquí ha ido de frente siempre, no ha cambiado sus argumentos. Lo que pasa que, por cierto, que en Europa, voy a hablar por mí, que no me explico cómo el ciudadano americano ha podido votar a Donald Trump, ¿no? Es una cosa que no me entra.
Sí, es una cuestión, pues, de mayoría aplastante. No llegó a ser, pero fue bastante holgada, 2 millones de votos más que su oponente, Biden, con el agravante de que los demócratas han quedado noqueados, han quedado, digamos, poco menos que paralizados ante la situación. No hay respuesta. Estábamos viendo justo estos días, hablando con Sofía, de la reacción de algunas personas famosas, como el caso de Bardem, ¿no?, que sí, se presentó en una ceremonia en Estados Unidos con el pañuelo de Palestina, ¿no? Y si tú revisas la de gente famosa americana, estadounidense, que se ha rebelado públicamente contra la política de Donald Trump y contra la situación, digamos, de agresión permanente contra los valores liberales, democráticos, hay poca gente en proporción al universo, digamos, de famosos, de estrellas, de gente con poder mediático, ¿no? Ha habido algunos, pero no son tantos. Hay miedo. O sea, en Estados Unidos, porque claro, es que luego este señor está tomando la carta, va por todas. Así, el ejemplo ahora del asesinato de este activista de derechas, Kirk, que ha sido también un mazazo, ¿no?, para la libertad de expresión, condenable 100%. Bueno, ahora el vicepresidente norteamericano esta mañana se saca de la chistera una medida que significa: vamos a perseguir a los grupos de izquierda en este país porque no están, están actuando poco menos que como terroristas. Es tremendo, porque los grupos de izquierda se refiere a organizaciones políticas que no son ni terroristas ni mucho menos. Y está culpando, por extensión, algo que ha hecho una persona por su cuenta, que además tiene padres republicanos y que nunca ha votado, el supuesto asesino nunca ha votado, y ahora el gobierno norteamericano, por boca de su vicepresidente, desata una campaña contra los grupos de izquierdas. Es para preocuparse. Por eso digo que es una situación en la que cada mañana o cada tarde, según se le antoje al presidente norteamericano, nos encontramos en una situación de acoso contra los valores, contra las reglas de juego de la democracia.
Sofía, adelante.
Bueno, yo decir que es nuestro corresponsal majorero en Nueva York, Nóbrega, Juan Pablo, y que había que... Siempre le llamamos en esta época porque nos da la temperatura de política internacional, y está claro que mi pregunta es si ante esta ruptura de normativa, porque se está destrozando un poco todo lo que es la normativa internacional, ¿no? Entonces, ellos siguen mandando, o sea, ¿por qué Naciones Unidas, ellos son los hermanos mayores, por así decirlo, que si ellos hablan, todos nos tenemos que callar?
Fíjate que cada septiembre es la Asamblea General de Naciones Unidas, que hasta hace nada, pues bueno, no es que significara grandes cambios para el mundo, pero había una especie de, ¿no?, de mensaje en el cual pues el mundo trataba de afrontar los grandes retos, problemas, llámese cambio climático, llámese conflictos de largo alcance, llámese pues el hambre en el mundo. Los gobiernos siempre se han dado cinta a Nueva York en esta época. La Asamblea General de Naciones Unidas cada vez tiene menos relevancia y no la tiene en parte por eso, pues porque la ONU, que ya venía flaqueando desde los tiempos casi de su fundación, pues solo falta darle la puntilla con este nuevo reparto, digamos, del mundo que ha establecido a las bravas Donald Trump, dándole crédito a Vladimir Putin, dándole crédito a China y poco menos que arrinconando a Europa. Naciones Unidas, Sofía, por desgracia, no tiene hoy día el músculo suficiente como para alterar ningún tipo de situación que favorezca un reequilibrio en el mundo. Y de nuevo, o sea, ¿cómo vamos a cambiar la presidencia de un país que todavía tiene de 3 años largos de mandato en el cual ellos se están enseñoreando con medidas cada vez más antidemocráticas? Es que no es tan simple y no hay contrapeso, y encima la sociedad norteamericana está bastante parada, ¿no? Es un poco mi visión, es parada. Una de las pocas esperanzas, uno de los pocos recursos que yo creo que quedan sobre la mesa es la respuesta en la calle a la política de Trump. Y eso todavía no lo estamos viendo.
Uh-huh. Hay temor que suceda, Juan Pablo, tú que conoces bien a la sociedad americana, aquello de llego al poder por una vía democrática y cuando esté en el poder... lo que sucede en muchos lugares latinoamericanos, ¿no? Cuando llega al poder cambio las reglas del juego que me permitan seguir adelante. Lo digo porque este sería el último mandato de Trump, ¿no?
Sería el último.
El último, sí. ¿Verdad? Porque sí. Es el segundo.
Él puede forzar y se ha hablado de ello, una reforma constitucional aprobada por el Congreso, eso no podría esquivarse. Al día de hoy tiene la mayoría en las dos cámaras, pero hay elecciones de medio mandato dentro de un año. Eso significa que históricamente al medio mandato esas dos mayorías no suelen mantenerse, suele haber un cambio de una de las cámaras para el partido de oposición, en este caso el demócrata. Digo esto porque si Donald Trump trata de, en el último tramo de su mandato, con un Congreso dividido, de forzar un tercer mandato, tendría que tener la aprobación de las dos cámaras. Si no lo consigue, estaríamos en una terra incógnita, igual se inventa algo, porque ya sabemos que es un actúa como un dictador, ¿no?
Las imágenes del asalto al Congreso, ¿no?
Sí. Por ejemplo, luego tiene el Tribunal Supremo en su mano, que es una de las llaves a la hora de legislar. Tiene 6 sobre 3 y está dándole mucho aire a su mandato. Entonces, que él se quiera mantener es una posibilidad. Que no se mantenga no significa que no continúe su legado político.
Su política.
Porque tiene a vicepresidente que es igual o peor a niveles, digamos, de mentalidad, ¿no? De juego político. Y luego está todo el problema de... Yo creo que no todo lo podemos encasillar en la lógica, es decir, los tiempos son los que son y hay periodistas de mucho renombre en el mundo hoy día que están barruntando un cambio más brusco del que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque no solamente es Estados Unidos, ¿no? Quien está a la deriva. Tenemos a Rusia, que lleva a la deriva a nivel de gobierno democrático desde que cayó la Unión Soviética, poco más o menos. Tenemos a China, que ambiciona ser líder sí o sí. Y ese choque de trenes nos puede afectar a todos. Y Estados Unidos, amparándose en cualquier resquicio, puede querer perpetuar un ciclo antidemocrático como el que está llevando a cabo Donald Trump. Entonces, la esperanza de muchos es que Estados Unidos vuelva a la situación pre-Donald Trump. Pero eso es una incógnita. No sabemos qué puede ocurrir ahí.
Uh-huh. Sofía, vamos con la última cuestión para plantear a nuestro invitado, a nuestro compañero.
Bueno, hay una historia que surgió este verano. Bueno, él hoy publicaba una historia muy bonita de de la historia de César, un salvadoreño deportado por Trump, que termina en Fuerteventura. Y así es, bueno, por ejemplo, en Madrid, la situación de alquiler y de compra y tal, pues se ha empeorado más porque, bueno, de los aviones de Nueva York y de otros lugares están saliendo muchísima gente que tiene miedo, que tenía, vamos, que carta de trabajo y que estaba estudiando allí, pero que ante esta deportación, además de esta forma tan, tan terrible, pues están saliendo pues como a lo bestia, ¿no? Me gustaría saber la opinión de Juan Pablo.
Pues Sofía, lo has resumido bien, ¿no? La obsesión por frenar la inmigración en Estados Unidos ha llevado a esa persecución al hombre y a la mujer. Lo vemos todos los días en las noticias. Un día es una fábrica de vehículos en la que trabajan 350 coreanos, se los deporta rápidamente a Corea. Cuando no es toda la cantidad de personas procedentes de países con conflictos graves, como venezolanos, como nicaragüenses, a los cuales también está, digamos, frenando. Esa gente, los que viven en, muchos que viven en Estados Unidos, buscan una alternativa porque no se sienten seguros. Hay una casa al inmigrante. Y nosotros en España, bueno, pues tenemos la política convencional de un país abierto que no frena la inmigración. Tú has puesto el ejemplo de ese salvadoreño. Yo creo que hay probablemente muchas más personas que están mirando con interés salir de Estados Unidos. Yo espero que, de todos modos, que no todos vengan a España, porque son millones los inmigrantes en Estados Unidos que están indocumentados, o los que están documentados que tampoco son bienvenidos, ¿no? El problema afecta a todo el complejo, digamos, de lo que es la inmigración en América Latina, porque son muchos países con problemas, con crisis económicas, con situaciones políticas delicadas. Y esa gente va a buscar una alternativa. Y Estados Unidos, para mal, no es ya el lugar al cual los inmigrantes corren alegremente. Eso sin contar, pues, el prejuicio que está suponiendo para la economía norteamericana frenar la inmigración, que es básicamente necesaria para sectores productivos de todo color, ¿no? Entonces, Estados Unidos no es el amigo americano de las películas ya para muchas personas, no es el país del sueño americano para muchas personas, y esa idea de, como Trump dice, Make America Great Again, para los blanquitos, para la gente, digamos, de origen anglosajón, es el objetivo que tienen en mente los mandatarios norteamericanos en la actualidad.
Bueno, yo espero, Sofía, que en la próxima visita que alegre Pablo con su presencia, podamos cambiar el argumento, tengamos un argumento distinto, Juan Pablo.
Yo espero que hablemos de cosas más positivas, que las hay, ¿no? Hay cosas buenas todavía. Yo voy de nuevo para Estados Unidos dentro de dos o tres semanas, y yo siempre digo que cuando estoy allí, bueno, pues una cosa es la macropolítica y otra cosa es
el día a día,
el
¿no?
día a día, en, día, la calle, día en la calle y la gente. Y por supuesto te vas a encontrar con mucha gente estadounidense que están avergonzados, que están
que no comparten,
completamente enojados con la situación, al punto de que hay gente que lucha porque esto cambie. El problema es que estamos en una sociedad democrática y este señor tiene mandato para gobernar.
Tres años le quedan, Sofía.
Marusa, simplemente en una frase que nos diga Juan Pablo, el papel de periodista para romper esta polarización que se da ahora mismo en todas las sociedades, yo creo, democráticas del mundo, ¿qué ruta en una frase pondrías tú?
Yo a veces, no sé, tiendo, y voy a tratar de ser rápido, tiendo a pensar de que la historia tiene un movimiento pendular, a todos se nos ocurre esa imagen, ¿no? Y estamos en un movimiento pendular hacia posiciones absolutistas, antidemocráticas. Hay muchas fuerzas implicadas ahí, no solamente un factor político en Estados Unidos. Lo estamos viendo en Europa antes incluso de que gobernara Donald Trump, en algunos países, obviamente. Lo estamos viendo en partidos políticos que están triunfando, subiendo como la espuma en Europa. Entonces, yo no quiero ser pesimista, pero desde luego, solo se me ocurre que la reacción de la gente, y esta sería la frase, la reacción de la gente sería el único antídoto para que lo que consideramos progreso no se detenga. Yo no digo que la gente vote siempre a la izquierda, pero que vote a posiciones políticas razonables,
¿no?
y que el mundo siga avanzando con la ciencia como bandera, con la cultura como bandera, y no trabajando con el estómago y con las tripas, que es lo que hace la derecha extrema, ¿no? Y que está por desgracia contaminando todo el debate y también con mucho peligro contaminando las instituciones.
Muy bien, pues los ciudadanos lo tienen en su mano. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por esta visita y nada, seguramente que nos vemos pronto.
Un saludo y adelante, me alegro mucho de hablar con ustedes.
Gracias, nos encontramos como siempre en las calles del puerto, ¿no? Porque transita mucho por el puerto Juan Pablo. Es un hombre de caminar, de andar, ¿verdad, Juan Pablo?
Me encanta Puerto del Rosario, la mañana sobre todo que puedo, sí. Y bueno, como he pasado muchos inviernos allá, me maravilla pasar el invierno ahora aquí, o sea que más me vas a ver.
Muy bien, bueno, pues despedimos a Juan Pablo, Sofía, y nos vamos directamente hacia otro apartado que nos quieres presentar este mediodía aquí en el Jable al Malpey. Cuéntanos, Sofía.
Pues después de esta cortinilla, como quien dice, en agosto se acaba de aprobar, en vacaciones, como siempre, pues el proyecto de construcción de ese tramo de vía norte-sur, antigua Twinege. Y entonces queremos recordar esta radioteca del 12 de abril del 2022, que hicimos con una entrevista a Carlos Hernández Suárez, que como bien sabes, pues es colaborador de esta casa y sabe mucho de estos temas.
En Fuerteventura seguimos después de tantos y tantos años poniendo sobre la mesa, y es el eje norte-sur de la isla de Fuerteventura. Y digo yo, está con nosotros esta mañana un técnico que es Carlos. Bueno, preséntalo tú, Sofía.
Bueno, él es Carlos Hernández Suárez, es compañero además en esta casa, es una persona amante de su tierra y por tanto de su gente, y bueno, yo creo que alguien que tiene la sensibilidad de analizar, estudiar y ver, porque por desgracia nos queda tragarnos este marrón de autovía, aunque mucha gente piensa que realmente pues es una obra que más que ayudarnos a progresar, nos está ayudando a destruirnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que Carlos ha hecho un análisis bastante interesante de lo que es el eje norte y sur, y sobre todo plantea alternativas para no seguir fundiendo o destruyendo zonas cepas. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Sofía.
¿Qué tal estás, Carlos? ¿Qué tal estás, Carlos?
Pues muy bien, muy bien. Preocupado un poco con el COVID y sobre todo, bueno, la calima esta que parece que hasta el jueves no se va.
Ya, vamos a ver si ahí se equivoca en la previsión meteorológica y por una vez a favor nuestro, ¿no?, de que se vaya antes. En fin, está comentando Sofía Menéndez ese eje norte-sur y bueno, estábamos en la previa comentando con Carlos la situación que se da en Fuerteventura con este eje norte-sur, y él apunta tres variantes, ¿no? La variante de Tuineje, la de Antigua y la de la degollada de la Herradura, ¿no? Que serían esas alternativas a seguir consumiendo espacios protegidos, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, ahora tenemos, se está ejecutando el tramo de la Caldereta al aeropuerto y bueno, después quedaría pendiente de enlazar con Matas Blancas, del tramo desde el aeropuerto hasta Matas Blancas, que bueno, que normalmente se fracciona, se hacen tramos, y bueno, a veces lo llevan hasta el cruce de Pozo Negro, a veces lo llevan hasta el Cuchillete, y bueno, en fin, más o menos pueden haber unos tres tramos a continuación que desgraciadamente, no sé por qué, se plantea la alternativa que más suena es plantearlo por donde mismo está actualmente la carretera FV2, que es la que va por el aeropuerto, el castillo, las salinas, el cruce de Pozo Negro, y después coge la granja del Cabildo hasta el Cuchillete, la urbanización industrial del Cuchillete. Esta alternativa, desde luego, no se sostiene, puesto que atraviesa la zona cepa conocida como Llanos y Cuchillos Antiguos, y además atraviesa la zona cepa del Malpaís Grande y de los Cuchillos de Vigán. Toca las tres zonas cepas. Ya no se comprende por qué se hizo esa carretera en su día, la que va desde el cruce de Pozo Negro hasta el Cuchillete, puesto que invade totalmente los espacios protegidos de Cuchillos de Vigán y Malpaís Grande. Entonces, bueno, se plantea, ya el gobierno de Canarias ha hecho un estudio de alternativas, que es obligatorio hacerlo para ver todas las zonas viables,
sí.
Las posibilidades que tiene de ejecución de esa obra. Entonces, la ley de biodiversidad dice muy claramente que cuando una infraestructura no se puede, se puede hacer fuera de una zona cepa, no se debe hacer en la zona cepa, es decir, lo prohíbe expresamente.
¿Y aquí en tu opinión no se ha buscado esa otra alternativa que establece la ley?
Se ha buscado la alternativa, puesto que la ley de evaluación ambiental,
¿sí?,
obliga a hacer un estudio alternativa. En concretamente en el tramo del aeropuerto al cruce de Pozo Negro hay planteada cuatro alternativas. Una de ellas, tres por la zona cepa y una fuera de la zona cepa. Es decir, con este estudio se acredita que se puede hacer, que es viable hacer la autovía fuera de la zona cepa. Entonces, ya, si eso es así, no queda otra alternativa. Y sin embargo, están empecinados en hacerlo por la zona del castillo, bordeando el Caleta Fuste y por hasta llegar a Pozo Negro. Eso, con la alternativa 1, es inviable legalmente. Pero además no solo ya el tema, digamos, medioambiental, sino el tema social y económico y desde todos los puntos de vista. Si no tiene sentido hacer una autovía por una zona poco antropizada, como son, como es la zona cepa de Llanos y Cullidos Antiguas. Si lo lógico es que ese eje arterial de digamos comunique la mayor cantidad de población posible. Para esto, si la alternativa 1, que es la única que va transcurre fuera de la zona cepa, para esa alternativa bordea todos los pueblos del interior. Como todos sabemos, en Canarias los asentamientos históricos aquí se hacían todos en el interior para refugiarse de los piratas. Entonces esa alternativa 1 bordea los pueblos del interior, pues como por ejemplo Antigua, Casillas del Ángel, Tejuate.
Sí, que es por donde va la vía hoy. Para hacernos una idea, hoy están atravesados por una travesía, ¿no?
Exacto. Entonces, al bordear todos los pueblos interior, beneficia y permite un desarrollo más sostenible a todos los pueblos del interior. Es decir, que ya no es solo el tema medioambiental, sino el tema social y económico. Entonces, aparte que la ley de biodiversidad prohíbe hacer una infraestructura de este tipo en la zona cepa.
Habiendo alternativas.
El mismo caso pasa en Antigua. Están empecinados en hacer la autovía por la actual FV2 que va allá, bordeando la granja del Cabildo y por Tequital y esta zona de por ahí. Esa zona, como todos sabemos, forma parte de la zona cepa y espacio natural protegido que se llama Malpaís Grande y Cuchillos de Viga. Bueno, la alternativa, ¿qué supone este trazado? Pues que deja a la comarca norte del municipio de Tuineje y la comarca norte del municipio de Pájara, como son Tuineje, Tiscamanita, Pájara y Toto, Ajuy y toda esta zona, lo dejan aislados, aislados de la autovía. Hay una alternativa estudiada también por el gobierno de Canarias, que es fuera de la zona cepa del Malpaís Grande, bordeando los pueblos de Tiscamanita y Tuineje. Entonces, si hay alternativa por fuera, el mismo caso que en Antigua, si hay alternativa por fuera, no se puede hacer porque lo prohíbe la ley hacerla dentro. Bueno, pues no se entiende por qué se plantea así, como si no hubiera alternativa por fuera. Y después ya el último tramo, este ya no tiene que ver un poco porque no hay zona cepa, pero sí tiene un impacto ambiental muy grande, que es el tramo que va desde el cruce del Cuchillete,
sí,
hasta Mata Blanca. Este tramo se pretende hacer, hay un estudio del gobierno de Canarias también, que tiene tres alternativas. Uno es por la carretera actual bordeando Tarajalejo, otro es por la degollada de la Herradura, que es bordeando Marco Sánchez, y hay otra alternativa que es intermedio entre los dos anteriores, que saldría, digamos, atraviesa un macizo montañoso y saldría al Centro Cultural de Tarajal de Sancho, y después atravesaría el valle de Tarajal de Sancho para enlazar con Matas Blancas por la antigua cantera de machacadora que tenían los Rodríguez en la zona de La Lajita. El del medio, que es el que se pretende, el que parece que tiene afines, tiene un impacto medioambiental grandísimo, puesto que atraviesa un macizo montañoso que no tiene sentido y además va por una zona poco antropizada o nada antropizada. Sin embargo, la alternativa que promovemos nosotros, que es una de las tres también, es la que bordea Marco Sánchez, precisamente porque en la degollada de la Herradura se puede hacer un enlace que conecte a toda la población de Marco Sánchez, Tarajal de Sancho, la zona norte, la zona alta de Tarajal de Sancho, La Pared y toda la zona de La Pared, aledaña a La Pared, como son Las Hermosas, Guerime, Ugán, Chihuigües y toda esa zona. Es decir, prácticamente el 90% de la población se beneficiaría de ese eje norte-sur, que es de lo que se trata en este caso porque es un eje vertebrador, no solo ya de tráfico vehicular, sino incluso sirve de corredor de infraestructuras como pueden ser abastecimiento de agua, eléctrico, suministro eléctrico y demás infraestructuras. Entonces, lo que no se entiende es que una isla que es reserva de la biosfera, donde hay que conciliar el desarrollo económico con el medio ambiente, se implante una infraestructura, se pretende implantar una infraestructura en una zona SEPA que está prohibido por la ley.
En fin, el gobierno de Canarias, y lo ha explicado bien Carlos, tiene esos informes, y es el propio gobierno de Canarias el que hace esa obra, ¿no? No se entiende, se contradice, ¿no? Porque si yo encargo un estudio para que me dé una serie de opciones, tal y como establece la ley, para salir de esa zona, tengo esa opción, y por lo que nos cuenta Carlos, se empecina la administración por incumplir la ley. En fin, es poco comprensible, insisto, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Yo creo que, por desgracia, esta autovía está gafada desde principio a fin. Ya sabes un poco toda la batalla que, por ejemplo, se hizo para intentar salvar a la segunda población de Abutarda Ubara, que estaba cerca de la Caldereta y Guisgué y toda esa zona, ¿no? Y que se pedía que fuera la carretera por donde transcurre actualmente la actual, ¿no? Y que realmente la situación siempre se ha visto como que es para especular más con el territorio. Pero principalmente yo quería preguntarle a Carlos, ¿habría que haber tenido un plan, un estudio de impacto ambiental general de toda esta autovía?
Claro, después ese es otro tema también. Por supuesto que hay que hacer el estudio de impacto ambiental, habría que hacerlo de todos los tramos juntos, porque el problema es que aquí, tal y como se ha planteado ahora mismo, hicieron un estudio de impacto ambiental del tramo que se está ejecutando ahora, que es la Caldereta al aeropuerto, y claro, la conexión del siguiente tramo, pues en la alternativa, que la única alternativa de la variante de Antigua que va fuera de la zona SEPA, pues la hacen por un sitio retorciendo, es decir, el enlace entre el tramo que se está ejecutando y el siguiente tramo no tiene mucho sentido. Entonces, no se puede hacer los estudios de impacto ambiental, no se pueden hacer por tramo, hay que hacerlo de todo el tramo.
Yo no sé si, perdóname Carlos, si para entenderlo, si en otros espacios se hace lo mismo que se hace en Fuerteventura, pero es que estamos acostumbrados a que aquí se hagan por tramo. El tendido de la red eléctrica, una de las mayores críticas de los colectivos y personas que se oponen a ese tendido es precisamente que se hacen por tramo, y veo que de la misma forma se procede en el eje norte-sur, por tramo. Sí. ¿En todas partes se hace igual esto?
Bueno, se suele hacer así, si nadie dice lo contrario o protesta, se suele hacer así. No tiene mucha lógica, es decir, lo lógico es que el estudio de impacto ambiental se haga de toda la obra en sí, y después se ejecuta por los tramos que hagan falta. Pero lo que no tiene sentido es hacer ese estudio por tramos.
Por cachitos, ¿no? Claro, según me convenga.
Y en carretera, en el tema de carretera, es todavía peor que en el tema del transporte eléctrico. Porque digamos que una curva no se puede hacer en una autovía, tiene que tener un radio determinado y no se puede hacer de cualquier forma. No es lo mismo que un transporte de electricidad, una línea de transporte de electricidad. Entonces todavía peor el sentido de esto, ¿no? Lo normal es que se haga todo el estudio entero.
Sofía.
No, yo lo que creo es que, bueno, hemos visto como en, por ejemplo, en Madrid, pues Ecologistas en Acción denunció el tema de la M30 y ahora ha pasado a llamarse calle M30, pero ¿cómo vas a poner tú calle Autovía Norte y Sur? Porque quiero decir que se está cometiendo una irregularidad y está claro y demostrado según la legislación, pero es que ¿quién tiene la potencia de llevar, si ahora mismo gracias a que el Cabildo por fin con el tema de las torretas conseguimos que demostrara que de Antigua a Puerto se estaban haciendo mal las líneas eléctricas, ¿no? Porque no había por esa situación, ¿no? Entonces, realmente yo creo que sería muy interesante que la gente que tiene conocimiento viera sobre el mapa lo que nos está explicando Carlos y desde luego que se debatiera a nivel participación pública, porque es que nos comemos todo, nos meten, nos estamos comiendo toda la basura que nos dan de comer. Los mandamases a nivel autonómico, nacional, yo qué sé, yo lo que creo es que hay aquí mucha gente que está a sus intereses y no se da cuenta que hay un bien común, ¿no, Carlos?
Sí, el argumento que más he oído yo, pues, bueno, este es un tema que lleva años, el argumento que más he oído yo, que se cae por su propio peso, es que bueno, que solamente por, si se hace por el actual trazado de la FV2, que solamente hay que ampliar un poco y nada más. Pero es que la ley dice muy claramente que el desdoblamiento de una carretera ya supone un impacto importantísimo en una zona ZEPA. Es decir, estás, digamos, consolidando esa barrera artificial para el tema de las jugaras, por ejemplo. Entonces, es un argumento que no tiene... otro argumento que he oído yo también, para mí poco consistente también, es decir, bueno, es que por fuera de la zona ZEPA también tiene impacto, hombre, naturalmente, tiene impacto, pero es que si por algo... La zona ZEPA es la figura de máxima protección medioambiental en Europa. Es decir, no vas a comparar un suelo rústico común con una zona ZEPA. Es decir, eso es que no sé, a mí una autoridad, una consejera del Cabildo, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues me dijo una vez, dice, no, esos son cuatro varas en la salina. Oiga, perdone, una zona ZEPA es algo más importante que eso. Si se declara una zona ZEPA es por motivos de biodiversidad muy importantes.
Sofía.
Nada, yo darle las gracias a Carlos porque me parece que, bueno, su labor es muy importante y es verdad que el tema de, recuerdo lo que siempre nos decía Helmut en relación al chorizo que tienes colgado y que vas cortando trocitos de chorizo, o sea, las lonchas, y cuando te das cuenta solo te queda la cuerda. Con la uvara nos está pasando eso, realmente cuando nos demos cuenta ya nos hemos quedado sin uvara en el norte, en el sur y en todos los territorios de Fuerteventura, que era la isla con más uvaras y además era el símbolo de la naturaleza de Fuerteventura.
Pues nos queda, como decía Sofía, agradecerle a Carlos estos minutos que ha estado con nosotros explicándonos qué es lo que puede suceder en Fuerteventura en relación a ese eje norte-sur con esas variantes de Tuineje, Antigua y la degollada de la Herradura, con esas propuestas que tiene el Gobierno de Canarias sobre la mesa, donde hay posibilidad de sacar esos tramos que nos quedan en Fuerteventura del eje norte-sur fuera de las zonas de especial protección, fuera de las zonas ZEPA, y nos cuentan que bueno, la Administración sigue apostando por seguir RQR, ¿no? En bajando el territorio, por lo menos el que está ahora mismo protegido. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y vamos buscando la voz de nuestra corresponsal en materia de cultura. Iba a decir la última voz, pero no iba a quedar muy bien, ¿no, Sofía?
déjame comentarte. Dime. una cosa que ha salido hoy y que me parece importante. De la agencia meteorológica, estamos en el verano, el 2025, el verano más cálido de la serie histórica. Con un carácter extremadamente cálido, tuvo una temperatura media de 2.1 centígrados por encima del promedio de 1991 a 2020 y superó por una décima al verano más cálido, que fue en 2022, que es cuando se hace esta entrevista. Las obras públicas son los elementos que incrementan más el CO2 a la atmósfera, el cemento y el hormigón. Entonces, yo creo que, de verdad, la reserva de la biosfera debía dejar de ser jardín florero para eventos deportivos y ponerse las pilas, porque la destrucción que va a causar esta autovía es brutal, y encima es que por zonas cepas. Y ahora ya sí pasamos a nuestra compañera corresponsal de cultura ambiental, Pura Cuenca Arroyo.
El pasado domingo, las gentes en Madrid ofrecieron una muestra de dignidad y una respuesta contundente al genocidio que está ocurriendo en Gaza. Algunos políticos no entendieron que esa gran manifestación era a favor de los derechos humanos. Es difícil saber por qué les cuesta tanto criticar el que se esté asesinando a niños, mujeres y civiles en general, incumpliendo todos los tratados internacionales y las reglas establecidas. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Pero en Palestina esto se está olvidando y no debemos consentirlo. ¿Por qué se echó a Rusia y no a Israel de las pruebas deportivas? Una pregunta recurrente que nadie quiere responder con honestidad. Leer siempre nos permite encontrar pistas. Así que hoy recomendaré el libro de mi editorial de cabecera, Capitán Swing, El Laboratorio Palestino, cómo Israel exporta al mundo la tecnología de la ocupación, de Anthony Lowenstein. En su libro revela cómo Palestina se ha convertido en el laboratorio perfecto para la industria militar y tecnológica israelí. Vigilancia, encarcelamiento indefinido y brutalidad, así como las herramientas de altas tecnologías que quiere investigar. Israel se ha convertido en el líder mundial en tecnología de espionaje y material de defensa que alimenta los conflictos más brutales del planeta. El conflicto en Gaza solo acabará con una presión internacional masiva a Israel, piensa el periodista. Así que sí, la manifestación en Madrid y en otros puntos de España durante la Vuelta Ciclista fue muy necesaria. Movilizarse contra la injusticia es un orgullo.
Y nos vamos yendo, nos vamos cerrando la puerta de este espacio de ecología del Jable al Malpey que propone Sofía Menéndez cada semana aquí en este medio de comunicación en Radio Sintonía desde hace, iba a decir una eternidad, pero mejor no lo digo, ¿no, Sofía?
Bueno, yo creo que no es una eternidad, bueno, más simplemente vamos a poner una canción que se estrenó ayer en España, que es de Jorge Drexler, y realmente te pone los pelos de punta, porque es el fin y el medio, y es la primera canción que escribe con su hijo. Dice que empezaron a escribirla hace mucho y que ese momento era el momento de sacarla, ¿no? Entonces, por favor, escuchen como si fuera una puntada cada frase que dice Jorge Drexler, como si estuvieran dando una puntada en su tela, doblando el dobladillo.
Un abrazo, Sofía.
Un abrazo.
Es un refugiado, un niño es un niño y el miedo es el miedo. Destierro es destierro y una hipocresía es una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Un daño es un daño del verbo dañar. Todos los daños son daños centrales. Un niño es un niño, no existen los daños colaterales. No hay meta, no hay causa, ningún motivo, ningún premio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. El fin es un punto por siempre distante, una cambiante ficción, un ciclón a merced de una hoja. Como la de Zenón, donde algo parece que se va acercando y siempre se escapa, siempre se esconde, siempre a la misma exacta distancia de un mismo horizonte. El dedo que aprieta el gatillo debería saber esto. No hay tuyos, ni suyos, ni míos. Si son niños, son nuestros.
Todos los niños son nuestros.
Ni patria, ni credo hay, ni diferencias de criterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio.